Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El rey reclama que las ayudas para los afectados por la Dana lleguen. Felipe VI ha aprovechado su tradicional mensaje de Navidad para tener un recuerdo con las víctimas de la tragedia, muchas de ellas viviendo estas fechas fuera de sus casas. Pide a las instituciones y las administraciones públicas que trabajen juntas para recuperar cuanto antes la normalidad en las zonas más devastadas.
Y también hemos comprobado y entendido la frustración, el dolor, la impaciencia, las demandas de una coordinación mayor y más eficaz de las administraciones, porque todas esas emociones, las que conmueven y reconfortan y las que duelen y apenan, surgen de una misma raíz, la conciencia del bien común.
A lo largo de su discurso, el rey ha apelado en varias ocasiones a ese bien común, que debería ser el objetivo, dice, primero, de la clase política en vez de la confrontación y la discordia. Los partidos aceptan esa llamada de atención de Felipe VI y celebran la defensa del consenso, aunque no se dan por aludidos. Por parte del PSOE, su presidenta Cristina Narbona se ha sumado al llamamiento del rey contra el ruido en el debate político.
Desde el Partido Socialista Obrero Español compartimos plenamente el compromiso del rey con los valores que sustentan nuestro estado social y democrático de derecho y el pacto de convivencia de la Constitución de 1978.
Del lado de los populares, su secretaria general Cuca Gamarra ha aplaudido también el discurso del rey, que haya hecho hincapié en la solidaridad de los españoles, y ha defendido la vocación del PP para contribuir a la concordia.
Desde el Partido Popular celebramos este discurso y lo sentimos como nuestro. Y nos enorgullece que el jefe del Estado lidere la defensa de nuestros mejores valores. Resaltamos el compromiso del rey con España, inquebrantable desde que asumió la jefatura del Estado, y su ejemplaridad, que ha basado en una corona cada vez más transparente e imbuida de la realidad de los españoles.
Como es habitual, las críticas al mensaje del rey han venido por parte de formaciones como Sumar, Podemos o los partidos independentistas. Vox ha sido el único que por ahora no se ha pronunciado acerca de las palabras de Felipe VI. Otro mensaje que se repite cada año por estas fechas es la bendición Urbi et Orbi que el Papa Francisco ha proclamado este día de Navidad desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Ha llamado a la reconciliación, a que este recién estrenado jubileo sirva para derribar todos los muros de separación y que llegue la paz a los lugares en conflicto.
Que callen las armas en Oriente Medio. Con los ojos fijos en la cuna de Belén, dirijo mi pensamiento a las comunidades cristianas de Israel y Palestina, en particular a Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima. Que cese el fuego, que se liberen los rehenes y se ayude a la población extenuada por el hambre y la guerra.
Unas palabras del Papa que desgraciadamente no están siendo escuchadas. Al menos 23 palestinos han muerto en Gaza en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Sanidad gazatí, las últimas tras un bombardeo de aviones israelíes. Ya son más de 45.300 las personas fallecidas desde que empezó el conflicto el 7 de octubre de 2023. Desde el ejército israelí aseguran que sus brigadas han conseguido desmantelar dos túneles en el sur y en el centro de la franja de Gaza, cada una con una extensión de más de 2 kilómetros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Precisamente ya es la segunda Navidad que Gaza pasa en guerra. Más allá de cuál es la situación del conflicto entre Hamas e Israel, vemos cómo se encuentran los cristianos en estas fechas en la franja. Manuel Ángel Gómez.
Pronto se va a cumplir 1 año y 3 meses de la guerra en Gaza. Es el segundo invierno y la segunda Navidad de casi 2 millones de palestinos, miles de ellos cristianos, fuera de sus casas, desplazados por las bombas. Varias ONG, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras, han acusado al gobierno de Israel de estar cometiendo un genocidio y de llevar a cabo una limpieza étnica en ese territorio palestino. El ejército israelí ha matado a más de 45.000 personas en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, según datos del Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamas, entre ellas más de 13.000 niños. Una operación militar con la que Israel respondió a la matanza de más de 1.200 personas perpetrada por Hamas y el secuestro de otras 250. Quedan aún alrededor de 100 en su poder y se cree que estarían muertos un número significativo de rehenes. Hay negociaciones en marcha para un alto el fuego y la liberación de rehenes cada vez más al alcance de la mano, dicen. Uno de los obstáculos es que Hamás exige que aparezca explícitamente la expresión fin de la guerra en el acuerdo.
Ya sabes que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. Son las 3:05. Sigue escuchando ahora Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por seguir en la radio, gracias por seguir en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Gracias por estar pues acompañándonos y haciendo radio desde este programa que acompañamos a los currantes, a la gente que duerme mal, a la gente que madruga mucho y que sobre todo somos amantes de hacerle la cobra a la política. No queremos ni oír hablar de ellas, más que nada porque se nos pone mal cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues oye, hay que bucear en la prensa. Y realmente te das cuenta que en cualquier rincón del mundo pues ocurren cosas positivas, historias humanas que sirven para echar un cable, para buscar el lado bueno de la vida, y eso es muy bonito, ¿no? Mira, hay una historia con la que quiero poner en las calles a esta jornada, y claro, se ha producido desde hace muchos kilómetros, ¿no? O a muchos kilómetros, mejor dicho. 4.262 concretamente. Los kilómetros son los que hay desde la distancia que separa Madrid de Malabo, en la capital de Guinea Ecuatorial. Claro, esta historia, o es la historia de este país que está muy relacionada con España, ya que fue un territorio español hasta el año, creo recordar, 1968. Y claro, la herencia hispana sigue estando muy presente en el idioma y también en sus costumbres y en las misiones religiosas. Resulta que a finales de los años 80... hasta aquella tierra llegaron algunas congregaciones religiosas como las Carmelitas de la Caridad de Vedruna. Las hermanas, es verdad que echaron una mano en el centro de salud, también crearon un centro de formación. Allí, por ejemplo, impartían clases de carpintería, clases de cocina, de agricultura. Y lo más importante es que se encargaron de la escuela. Ese, digamos, fue su proyecto más querido, porque enseñarían a todos los niños del pueblo a leer y a escribir. Y uno de aquellos chicos fue Nicéforo Obama. Las carmelitas le enseñaron pues la importancia de la austeridad, la importancia de trabajar en equipo, la disciplina, tan importante la disciplina. Y claro, para Nicéforo, pues aquellas monjas se convirtieron en prácticamente su familia. Hay que recordar a Olivia y a otras hermanas. Cuando las recuerda, claro, le produce muchísima emoción.
Fue Paulina Sánchez, que también está aquí en Madrid, la que me enseñó a leer y a escribir. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Y así, con tantas preguntas, me iba acercando hasta descubrir que lo hacían por Santa Joaquina. Entregó su vida por Jesucristo. Y así llegué a tener fe, a tener conciencia de Iglesia y a querer ser como ella, a querer imitar lo que hacían.
Claro, es que la Iglesia Católica en países como Guinea aún está en proceso de implantación y su labor, te aseguro que no es sencilla. Nicéforo es el hijo mayor de una madre soltera y cuando contó a su familia que quería pertenecer a la comunidad eclesiástica, que quería ser cura, es que no se lo podían creer.
Lo que venía a la cabeza a mi familia era que yo haría una carrera como maestro, por ejemplo, ingresaría, cobraría mi sueldo y con él sacaría a mis hermanitos y a mi familia, a mi madre, a mis abuelas y a los del pueblo, ¿no? A los de mi familia. La familia es mucho más amplia. Les sacaría adelante. Pero cuando les digo que quiero ser sacerdote, fue monumental el enfado.
Claro, ahí es cuando Nicéforo entró en el seminario con solo 14 años. Se sacó el título de secundario y acudió al seminario mayor, donde estuvo 6 años hasta que le ordenaron diácono. Y claro, el 25 de marzo del año 2014, digamos que ese fue su gran día, ¿no? Recibió los sacramentos y se ordenó sacerdote. Y a día de hoy, pues se ha convertido en una pieza fundamental para su familia y también para su pueblo.
Porque cuando tienen problemas, cuando tienen dificultades, cuando ya no entienden la vida, cuando hay enemistad en la familia, el que a quien acuden todos ellos es al sacerdote. Entonces van tomando conciencia de que es un servicio importante.
Desgraciadamente, la Casa de las Carmelitas desapareció en 2019 por falta de vocación, un problema que afecta a toda Europa, pero sobre todo influye en gran medida en África, que es un país que necesita, pues, más que nunca la generosidad de los católicos. Bueno, pues ahora, a día de hoy, Nicéforo Obama está en España, está en nuestro país porque quiere ser periodista. Y su objetivo es crear una radio en Guinea para, a través de la comunicación, mediante su emisora, mediante esta emisora, pues que se pueda difundir nuestro idioma, el español.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nada sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosa. O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas. No soy un héroe, lo sé. Es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. Te podría contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver.
Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles, que es lo que hacemos cada madrugada entre la 1:30 y las 6 de la mañana, momento en el que damos paso a Carlos Herrera. Es verdad que nos ha llamado mucho la atención una campaña que es muy especial, se llama Cerca de Ti, Toda una Vida, y hemos querido indagar en este tema porque no teníamos ni idea de qué podía tratar esta iniciativa, pero tenía buena pinta. Claro, para nuestra sorpresa, esto es un proyecto del Consejo General del Notariado en el que su objetivo es recalcar la importancia del notario en la vida de las personas porque, al fin y al cabo, antes o temprano durante nuestra vida, vamos a necesitar a esta figura. Es brutal lo que en la vida de una persona pueden llegar a necesitar los consejos y el saber de un notario. Y por eso, para explicarnos con todo detalle sobre esta iniciativa, hemos querido hablar con Teresa Barea. Ella es la portavoz del Consejo General del Notariado. Teresa, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Buenas noches. Gracias por aguantar hasta esta hora. Lo primero, agradecerte que nos atiendas a las horas de los ponedores, pero claro, como somos así, hablamos con la gente a estas horas y por eso te lo agradecemos mucho, porque claro, de cualquier manera vamos a intentar explicar el hecho de que esta campaña, Cerca de Ti, Toda una Vida, en principio, si la leemos sin más, pues sin saber de dónde viene, pues probablemente... Claro, nos lleve a pensar que es una campaña de los sanitarios, ¿no? Porque claro, con ese lema puedes hablar de un centro de salud, de médicos, pueden ser, por ejemplo, los supermercados, pero no, resulta que son los notarios, que efectivamente tienen esa misión de acompañarnos durante toda nuestra vida. Ahí, Teresa, ¿qué misión, qué objetivos tienen los notarios en la vida de las personas?
Pues efectivamente el notario quizá socialmente se ve como una persona a la que acudimos alguna vez muy puntual en nuestra vida, como algo lejano, que no es bien conocido a nivel de calle. Y ocurre justamente lo contrario, que los notarios, al igual que ocurre con otros profesionales, estamos en el día a día muy pegados a la realidad de la calle, muy pegados a la vida cotidiana de las personas. Uno va a un notario, por ejemplo, cuando compra su casa. una persona joven que con mucho esfuerzo se mete en la compra de su primera vivienda, con miedos, con ilusiones, ahí está el notario. Al notario va una persona cuando hace testamento. ¿Qué acto más importante hay que el testamento? Desde el punto de vista jurídico, voy a expresar mi última voluntad, lo que quiero que ocurra con mis cosas el día que yo fallezca. Ahí está el notario. Al notario ahora podemos ir también para que nos case o para que nos divorcie, o porque me voy a estudiar o a trabajar al extranjero y quiero dejarle a mis padres un poder por si ocurre algo en mi ausencia que puedan hacerlo por mí. Al notario voy cuando mis padres me quieren ayudar para dar la entrada de la casa y me van a donar un dinero. Ahí también está la escritura del notario. También cuando un emprendedor se lanza a la aventura de crear una empresa. Por eso los notarios en nuestro día a día tenemos esa inmensa fortuna y privilegio de estar presentes en actos y en momentos que son muy importantes para la vida de las personas.
Desde luego que sí. ¿Y cuál es la misión realmente de los notarios, Teresa? ¿De dónde surge ese lema?
La misión del notario es esos sueños, esas ilusiones, esas intenciones que tienen las personas, darles forma jurídica, controlar su legalidad, asegurarnos que no les van a dar problemas y que van a surtir todos los efectos que tienen. Por eso se nos ocurrió este lema o ese mensaje de cerca de ti toda una vida, porque resume de manera muy certera lo que en nuestro día a día hacemos en nuestro despacho.
Hombre, nosotros nos hacemos a la idea de ese despacho en el que entramos cuando tenemos que hacer alguna gestión de este tipo que nos estás explicando, Teresa. Y pensando precisamente en la idea de neutralidad absoluta, es decir, tenemos la garantía, tenemos la certeza de que esa persona que está sentada al otro lado de la mesa lo va a hacer, bueno, pues lo mejor para nosotros y no va a intervenir ni para bien ni para mal. Teresa, me gustaría conocer y descubrir ese sentido neutral del que habláis vosotros entre los notarios y nos tenéis que profesar a nosotros, a los clientes.
Sí, es efectivamente así. Tengan en cuenta que los notarios somos funcionarios públicos a la vez que profesionales del derecho y que por definición legal nos caracterizamos por la imparcialidad. El notario no es un notario de una parte o de la otra parte. El notario es una figura imparcial porque la ley nos atribuye la labor que llamamos de control de la legalidad. La misión del notario es recibir a la persona, que esa persona te explique lo que desea, necesita o quiere hacer. Traducir a términos jurídicos eso que la persona quiere hacer. Darle forma y redactar ese acto o negocio jurídico. Controlar que su forma y su fondo están ajustados a la ley y finalmente ejecutarlo. Toda esa labor previa que no se ve se acaba concretando en lo que sí se ve, que es el papel, la escritura pública, que en un día determinado se acude a la notaría a firmar con las explicaciones del notario. Pero detrás de esa escritura y detrás de esa firma hay todo ese trabajo previo de control de la legalidad y de configuración del negocio jurídico, y siempre bajo ese paraguas de la imparcialidad. Y además, y esto es algo que a mí particularmente siempre me gusta explicar y trasladar, la imparcialidad del notario tiene un adjetivo en nuestra normativa reguladora, que es una imparcialidad que se le llama compensadora.
Desde luego que sí. Hombre, sin lugar a dudas, esto es muy bonito y suena muy bien, ¿no? Porque creo que ya tenemos que lejos esa imagen burocrática en la que el que atendía era un hombre mayor. Estoy pensando en hace décadas, ¿no? Muy atrás, donde cuando acudías al notario pues significaba que acudías a un lugar muy serio en el que había despachos oscuros, que iba toda la familia por un testamento o a redactar un testamento, a hablar de las últimas voluntades. Pero claro, ya esto ha cambiado. Ha cambiado tanto en el que ya estamos utilizando hasta para casarnos y todo eso, porque a partir del año 2015 se les otorgó a ustedes, a los notarios, esa capacidad que antes no tenían. Por eso, Teresa, ¿qué es lo que sucedió a partir del año 2015? ¿Qué otras cosas hacen que antes eran inimaginables y ahora se han conseguido?
Sí, en el año 2015 un hito muy importante fue la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Esa ley lo que hizo fue convertir muchas actuaciones jurídicas que hasta ese momento habían sido competencia exclusiva de los tribunales, de los jueces, convertirlas en materias de competencia notarial, por encima de 40 actuaciones pasaron en el año 2015 a ser competencia notarial. Las más conocidas, porque bueno, pues son actos que todo el mundo comprende y tiene al alcance de la mano, son esas de casar o de divorciar, ¿no? Desde el año 2015 casamos, divorciamos, desde el año 2021 también hacemos los expedientes matrimoniales previos al matrimonio, pero se incluye, ya digo, bajo ese paraguas de la jurisdicción voluntaria, toda otra serie de actuaciones que tienen que ver, por ejemplo, con los testamentos cerrados u hológrafos que una persona ha hecho de puño y letra en su casa, el proceso de adveración, que antes era judicial, ahora es notarial. Herencias que se encuentran atascadas porque hay un heredero que no responde, que no da señales de vida o que está bloqueando, pues también hay un procedimiento específico para intentar desbloquear la herencia en el artículo 1005 del Código Civil, que antes era judicial y ahora es notarial y se utiliza mucho. O una partición de herencia en la que no hay forma de que se pongan los herederos de acuerdo y hay que nombrar a un tercero imparcial que haga la distribución de los bienes, pues ese nombramiento de contador partidor dativo, que antes será judicial, también ahora es notarial. Actuaciones relacionadas con los albaceas. Son infinidad de tareas que antes estaban encomendadas a los tribunales y que desde el año 2015 el legislador consideró que era conveniente atribuirlas a los notarios, precisamente por lo que comentábamos antes, porque el notario es un funcionario caracterizado por la imparcialidad y que puede perfectamente asumir esa función. Y con eso se ha logrado descargar de trabajo a los tribunales que se encuentran muchas veces muy saturados.
Teresa, hay mucha gente que me está escribiendo a facebook.com/poniendolascalles. Me dicen, Pulpo, por favor, habla de esas personas que muchas veces hemos tenido que redactar un testamento a mano alzada, que lo escribamos. Me parece muy interesante, Teresa. Si te parece, vamos a tocar un poco este tema porque a la audiencia, a la gente, al pueblo le interesa. ¿Ahí puede realmente comenzar el proceso de un testamento serio que luego se llevará a cabo? Ahí puede comenzar escribiéndolo en un papel, en una servilleta, en un bar, a lo mejor quizá detrás de un cartón de leche, unas últimas voluntades. ¿Esto podría comenzar así?
Eso es lo que se denomina testamento hológrafo. El testamento hológrafo es una figura muy excepcional, muy compleja, porque para que sea válido y eficaz tiene que cumplir una serie de requisitos muy estrictos que la inmensa mayoría de la gente desconoce, por lo que generalmente, en la mayoría de los casos, esas ocurrencias que tiene alguien de en su casa ponerse a escribir un testamento acaban mal, porque normalmente no cumple con los requisitos y acaba en papel mojado, porque a poco que no cumpla un requisito material o formal, queda completamente nulo, ¿no? No obstante, si una persona tiene esa ocurrencia, lo hace, cumple todos los requisitos, una vez que fallece hay que seguir un procedimiento que se llama de adveración y protocolización, y eso es lo que hace el notario. Ya digo que es un caso sumamente excepcional, porque lo habitual es el testamento que llamamos abierto, que es el testamento que se hace ante notario. Porque ese testamento hecho directamente ante el notario, primero, ahorra a los familiares el día de mañana todo ese complejísimo proceso posterior del testamento hológrafo y, en segundo lugar, te garantiza de antemano la completa legalidad del testamento y que va a surtir efectos de forma inmediata.
Bueno, ahí lo has dejado muy claro, Teresa, muchas gracias. Pero claro, cuando ustedes, los notarios, estáis realizando este tipo de documentos, sois testigos, ¿no? Y están ahí ya para siempre durante las firmas, sois notarios, precisamente por eso. Y acaba todo el documento firmado con una serie de garantías. Me gustaría saber si a partir de ahí, ¿quién tiene ese documento puede exigir que se siga lo que se dice en ese papel? Porque claro, si no estamos haciendo un pan con unas tortas.
Precisamente la ley, al crear la figura del notario y atribuirle a esa figura ese control de legalidad, que es se traduce en lo que llamamos dación de fe pública, cuando el notario firma el documento está dando fe de todo lo que ha acabado concretado por escrito en ese documento. El ordenamiento jurídico al documento autorizado por el notario le da una serie de efectos especiales, una serie de efectos poderosos que no los tiene el documento privado, no lo tiene el documento que dos personas, ellas solas, redactan y firman entre ellas. El documento público autorizado por un notario tiene unos efectos diferentes y poderosos que son muy beneficiosos para los ciudadanos. Y uno de ellos es ese que estaba comentando. Sí. Lo formalizado en ese instrumento público notarial tiene efecto ejecutivo, es directamente ejecutivo. No va a haber que pasar por un procedimiento judicial declarativo para demostrar que yo pacté o dije o estipulé eso. No, eso va a misa porque está contenido en esa escritura de la que ha dado fe el notario.
Uh-huh. Teresa, ¿existe algún otro tipo? ¿Existen más efectos especiales? ¿Existen más o no?
Sí, otros efectos especiales como el efecto de preferencia de créditos. Uh-huh. Los créditos que están reconocidos en documento público notarial tienen preferencia respecto de aquellos que no están documentados en documento público notarial. El efecto de acceso a registros públicos. Si yo quiero registrar una propiedad en el registro de la propiedad o quiero acceder al registro mercantil, la operativa que sea tiene que estar recogida en el documento notarial. El efecto probatorio, el efecto legitimador, todos esos son efectos muy poderosos solo asociados al documento público autorizado por el notario. Y eso va aparejado además a la labor de asesoramiento notarial imparcial y a ese control de legalidad que tenemos atribuido. Y luego además, todo aquello que se hace en la notaría tiene un proceso posterior. Antes decía que las personas muchas veces solo ven el momento de la firma y piensan que ahí se resume toda la labor del notario, pero tenemos todo el proceso anterior que antes mencionábamos y luego hay todo un proceso posterior. Cuando la gente se va del despacho, el notario sigue trabajando con ese documento y ese documento se comunica a Hacienda, ese documento se comunica al Ayuntamiento, ese documento se envía al registro que corresponda, ese documento se envía al catastro. ¿Y qué conseguimos con todo esto? Conseguimos ahorrarle a la gente trámites, que no tengan que ir físicamente al catastro a cambiar la propiedad de nombre o que no tengan que ir a comunicar esa operativa a la administración tributaria autonómica. Todo eso está ahorrando desplazamientos y tiempo a los ciudadanos. Y de paso, ya como resultado global de todas esas comunicaciones, todos como sociedad nos vemos beneficiados porque la labor notarial incide muchísimo en tareas tan importantes como la prevención del fraude fiscal o la prevención del blanqueo de capitales.
Qué interesante lo que estás contando, no tenía ni idea, o sea, no tenía absolutamente ni idea de lo que sucedía una vez habías realizado un trámite ante un notario y que en ese despacho pues ocurrían tantas cosas, pues de llegar a comunicar a tantas tantos despachos, a tantas administraciones, pues esa decisión que se ha tomado, ¿no? O esa información que se ha tenido que compartir. Claro, ahí cuando entramos en una notaría, Teresa, claro, salimos toda la gente, ¿no? Vamos, el 99,9% salimos siempre con una carpeta, con toda la documentación. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros extraviamos, si dañamos, si perdemos, por ejemplo, o nos quitan esos papeles, si nos los roban, si se destruyen por error, ¿dónde figura otra copia de esos papeles tan importantes? A mí siempre mis padres me han dicho, a ver, cuidado que aquí está el testamento, que aquí están las escrituras de la casa, que aquí esto hay que protegerlo porque luego no hay más copias. Yo no sé si figura otra copia, si figura o no figura.
Sí, no pasa absolutamente nada. Esto es una preocupación muy frecuente y a veces aparece una persona muy asustada en la notaría porque se ha puesto a buscar en su casa algo, un documento, sí, y no lo ha encontrado. No pasa nada porque lo que circula, lo que la persona se lleva del despacho notarial es una copia del documento firmado. El original, que nosotros llamamos matriz, ese documento no circula por la calle, no lo tiene el particular en su poder, sino que permanece en la notaría, en el archivo del notario que se llama protocolo. Durante 25 años está conservado por el notario autorizante o la persona que lo suceda en el futuro y cuando cumple esos años va al archivo correspondiente del colegio notarial. Por tanto, el original siempre está a salvo. Uh-huh. Si yo tengo una copia y se me pierde, se me extravía, se me estropea, puedo ir de nuevo a la notaría como parte interesada, porque fui parte de ese otorgamiento, a pedir una copia nueva. Y esto además se ha reforzado hace muy poquito, hace justo ahora, va a hacer un año, con el nacimiento del protocolo electrónico. Uh-huh. La ley 11/23, que entró en vigor hace justo un año, ha creado el protocolo electrónico. Ahora todo lo que se firma en la notaría tiene un doble formato, el formato papel clásico y el formato electrónico, lo cual refuerza aún más esa conservación futura del documento. Esos documentos que firmamos ante el notario ya para siempre van a quedar conservados también en un formato electrónico encriptado, absolutamente seguro.
Qué interesante. Bueno, simplemente recordar lo que hacen los notarios, ¿no? La misión y la labor tan importante que tienen. Claro, ahí el objetivo y esa ayuda que nos otorgan a los ciudadanos en general, ¿no? en muchas de las gestiones que hacemos a lo largo de nuestra vida es fundamental. Y también contar que en cada barrio, en cada pueblo, en cada localidad, siempre hay un notario. Y no es tan difícil el acceso y tampoco es tan caro hacer cualquier tipo de documentación. Teresa, eso hay que dejarlo muy claro.
Así es, los notarios estamos presentes en toda la geografía nacional, somos en torno a 2.800 profesionales que pueden estar al acceso, a la mano de cualquier ciudadano en las localidades más pequeñas y más recónditas que podamos imaginar. Desde las grandes capitales hasta el último pueblo de España siempre tiene cerca a un notario. Y efectivamente los actos muchas veces más necesarios, como puede ser otorgar un poder, como puede ser hacer un testamento, son actos que arancelariamente tienen un tratamiento especial para que razones económicas no impidan a nadie acceder a ellos.
Qué interesante, de verdad, qué interesante. Es sencillo, lo estamos viendo y simplemente quería confirmar que la campaña Cerca de Ti, Toda una Vida, habla en este caso del cuerpo notarial. Teresa Barea es la portavoz del Consejo General del Notariado y ha estado poniendo las calles con nosotros. Muchísimas gracias por acudir y por dejarte invitar a nuestro programa de radio. Un abrazo enorme, Teresa, gracias.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, seguimos poniendo las calles y seguimos echándote un cable con las cosas que consideramos que te pueden venir bien.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este domingo, el baloncesto se viste de clásico. Desde las 8 de la tarde, la Liga Real Madrid Barça.
¿Quién no se ha emocionado con un triple en el último segundo?
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
La influencer, modelo y también empresaria le cuenta a Alberto Herrera cómo fue su inicio en las redes sociales, los momentos más complicados de esta profesión o de los peligros que ve siendo un rostro conocido.
¿Cuánto controla usted lo que dice cuando habla con otra persona? Lo digo porque hay gente más abierta, más reservada, que es una especie de filtro que tenemos, ¿no? Y supongo que ese filtro se va cerrando en función a las consecuencias de que hayamos hablado antes más de la cuenta, ¿no? Entonces, ¿no le ha pasado esos días que llega a casa, estás tú solo preparándote el colacao por la noche calentito y te llevas la mano a la cabeza diciendo, ¿en qué momento dije yo eso en una comida de amigo? Pero ¿quién me manda a mí? Claro, una cosa es hacerlo en una cena con gente que acabas de conocer y otra muy distinta delante de esto.
Laura, por aquí.
Laura Escanes, buenos días.
Buenos días. Pues eso es verdad, ¿eh?
¿Ah, sí?
Me pasa infinito. Lo de llegar a casa y decir, madre mía, ¿para qué abro la boca?
¿Sí?
Sí, a ver si no me pasa hoy.
¿Porque dices siempre la verdad o qué?
Suelo, porque tengo mala memoria y creo que si tienes mala memoria no puedes mentir, porque te van a pillar a largo plazo. Uh-huh. Entonces, creo que es la única manera de sobrevivir, diciendo la verdad.
¿Te buscas en internet?
Sí. Error grande, pero sí me busco.
¿Cuántas veces?
No, depende un poco del momento. Hay momentos que se me olvida y eso es buena señal porque significa que estoy viviendo más el presente y no tan pendiente de lo que puedan decir. Pero en otros momentos, yo qué sé, estrenos de cosas o cuando hay alguna polémica, sí que quiero estar pendiente de lo que está pasando y de cómo me puedo defender, porque luego voy a cualquier sitio, una entrevista, un fotocall o por la calle o en mis mensajes directos, me da igual, y saber por dónde van los tiros.
¿Cuántos seguidores tienes? ¿Lo sabes?
Cerca de 2 millones.
Es que sabes que hay mucha gente que siempre dice esto de no creo que... Pero hay otros que lo saben perfectamente, ¿no?
Me faltan como 20.000 seguidores para llegar a 2 millones.
Son mucha gente, ¿no?
Es muchísima gente, la verdad.
Y tú, además de tener 2 millones de seguidores, presentas un podcast, tienes un programa en televisión, La Travesa.
Uh-huh.
Sé que tienes un par de empresas, has escrito un libro, es decir, que has hecho muchas más cosas más allá de las redes sociales. ¿Te molesta que te presente como influencer?
No, no me molesta. Estoy orgullosa, al final es algo súper nuevo y tenemos que estar orgullosos, si no parece que nos avergoncemos de lo que hacemos. La gente que dice, no, mejor soy comunicadora, mejor soy creadora de contenido y lo modifican de una manera más dulce o más, a lo mejor más profesional, pero al final es un trabajo más.
Uh-huh.
Y para la publicidad y para los publicistas y las marcas les hemos venido muy bien.
Uh-huh.
Así que para nada.
Es que tú eres de Sabadell.
Uh-huh.
¿Qué cosas de las que hacías cuando no eras conocida y jugabas, por ejemplo, con tus amigas en la plaza del ayuntamiento? ¿Qué cosas recuerdas que eches de menos de esa vida? Si es que hay alguna, ¿eh?
Sí, hay cosas que echo de menos. Te diría que ser anónima, que no me reconozcan. Eso es lo primero que se me ha venido a la cabeza, ¿eh? Pero estamos muy acostumbrados, o me he acostumbrado a que siempre hay alguna mirada, o siempre hay algún móvil que se levanta disimuladamente, o siempre hay algún, mira, mira, me acaba de pasar, y lo susurran, y yo me doy cuenta, tengo un defecto, no sé si virtud, que soy muy observadora, y me doy cuenta de estas cosas, y eso muchas veces me raya. Entonces, vivir pendiente de eso es una mierda.
El otro día viste cómo te hacían una foto, ¿no?, desde lejos o algo así.
Sí, y estaba con mi hija, y a mí es lo que me jodió. Si me lo hacen a mí, pues... Ok, es parte del juego.
¿Pero cómo es esa situación? Es decir, ¿tú estás con tu hija tranquilamente?
Sí, yo estaba en Disney y estábamos ahí montados en una atracción con una amiga con su hija también, felices. Mi hija, te puedes imaginar, Disney, 5 años, el paraíso. Y de repente estamos montados y yo ya veo que hay una chica joven, o sea, que no era una niña, sino que ya tenía sus años, que me estaba mirando desde hacía un rato, y yo como, bueno, me ha reconocido, pero a lo mejor le da vergüenza, que muchas veces eso pasa, y incluso yo doy el paso muchas veces. Y de repente vi que sacaba el móvil y me hacía una foto. Y yo, a mí me sale pues apartar un poco a mi hija o ponerla de espaldas, porque ella no sale en redes, ni quiero que salga. Y me molestó, porque dije, ¿qué situación más? O sea, como...
incómoda.
Sí, violento todo, como si no pudiera decidir. Y al salir, justo me la crucé. Yo estaba saliendo de la atracción y ella se montaba. Y yo soy muy impulsiva. Y hay una cosa que yo dije, mira, voy, es que voy. Y me acerqué, dejé a mi hija con mi amiga y dije, mira, perdona, porque me estaban mirando otra vez todos, ella con sus padres. Y dije, mira, perdona, la foto que me acabas de hacer, ¿la puedes borrar? Que estoy con mi hija. Y se quedaron así como... Sí, no me dijeron nada, ni un hola, ni qué tal, ni...
¿Y te quedaste para ver cómo borraba la foto?
No, me fui. A lo mejor no la borró, pero yo creo que al menos ese mensaje le llega. Y que yo entiendo. De hecho, ayer me pasó en el aeropuerto. Estaba en el Cairo y un hombre me hizo una foto en el autobús, que no había finger, estaba en el autobús para ir al avión. Y súper poco disimulado sacó el móvil así. Y luego me lo quedé mirando y dije, voy a aguantar la mirada hasta que se sienta incómodo. O sea, que me he dado cuenta, chico, ¿no?
¿Y cómo era Instagram cuando te lo hiciste? Porque, es decir, ahora hay muchos jóvenes que, joder, te ven a ti y dicen, yo quiero esa vida, porque pues ahora hablaremos de todo lo bueno que tiene y de todo lo malo, porque hay mucho también. ¿Pero cómo era cuando te lo hiciste tú?
Pues yo creo que es cuando empezó Instagram y cuando empezamos todos a crear las cuentas para subir fotos. Era un poco más profesional para fotógrafos, te diría. Yo creo que sí, había como mucho... amante de la fotografía. Mi padre empezó por eso y yo empecé por mi padre realmente. Subía ahí sus fotos de retratos, bodegones, y a mi padre le encanta la fotografía y me enganchó. Lo único que yo lo hacía a mi manera, y yo subía pues con las fotos que hacía con el móvil, no hacía mucho más. Y un poco compartiendo mi día a día, pero de una manera de con mis amigos, como era lo que era Facebook antes, supongo, o Twenty, estas cosas, pues modernizarnos. Igual que llegar a otra aplicación, seguramente, y tendremos que cambiar, pero así empecé.
Es que me causa curiosidad cuándo fue la primera vez que andando por la calle o en un restaurante o con unas amigas te para alguien por la calle y te reconoce. O te pasa algo asociado a que siguiese ganando seguidores y que te hiciese ilusión. Porque la percepción que tenemos del éxito, sino de ser conocido, cuando no lo eres es distinta, supongo, a que cuando sí lo eres, ¿no?
No te sé decir, ¿eh? Me gustaría acordarme de ese primer momento, porque supongo que ni tú mismo te lo crees, de esa sensación de, pero ¿por qué me conocen, no? Y tengo que decir que me gusta mucho porque es una manera de ponerles cara, que al final todo es muy frío y hay gente que me sigue, que me escribe, pero no deja de ser frío porque es una pantalla. Entonces yo lo agradezco cuando me piden fotos, pero ese primer momento, cuando me doy cuenta que ha cambiado algo, me lo llevo más a lo profesional, porque me acuerdo más del momento en el que de repente una marca me escribe, una marca, te hablo de un coletero de ropa que cuesta 1 euro, quiero decir, y que me querían enviar coleteros gratis, y además estaban súper de moda en ese momento, y era como, ¿coleteros gratis? Yo estaba estudiando en el instituto, quiero decir, tenía 10.000 seguidores, una cosa así, era nada, y fue una ilusión tremenda, y me acuerdo que estaba en el banco de la biblioteca de Sabadell ahí, y de repente recibo el mail, y yo feliz de la vida con ese coletero, tú.
Tú dejaste la carrera de periodismo para dedicarte a las redes sociales. ¿Tú le recomendarías a alguien ahora, hoy, a una niña en tu situación, que dejase la carrera para seguir en redes sociales si va teniendo un poquito de éxito?
¿Qué pregunta? no lo sé, creo que hay maneras de poder estudiar. Yo me arrepiento un poco de haberlo dejado y siempre tengo ahí la espinita de querer seguir estudiando. Pero es verdad que en ese momento no tenía opción. Yo me iba a trabajar y tenía rodajes fuera o tenía entrevistas. Me acuerdo una entrevista, no sé dónde era, y tuve que pedir un justificante. De no, ¿me podéis hacer un justificante que lo tengo que llevar a la universidad? Y luego no me los aceptaban. Era como una batalla continua. Y me acuerdo que me senté con mi profe de seminario de narración para escribir y me dijo, mira Laura, te voy a recomendar que lo dejes, porque aquí no, o lo dejas o no vas a poder. Uh-huh. Y me dijo, no, puedes coger menos créditos, menos asignaturas, y entonces empecé a estudiar online y estuve un par de años estudiando online.
Yo que entiendo que en esos primeros pasos, pues joder, todo es positivo porque te empiezan a pagar dinero. Pues sí, el nivel de trabajo es distinto al nivel de trabajo en una obra, por ejemplo, aunque tampoco quiero generalizar con los casos, ¿eh?
Y encima dinero que a mí me servía para pagar la universidad. Claro, quiero decir que era como...
Claro, todo eso va muy bien. A mí, en este programa, me gusta mucho separar lo personal de lo íntimo, porque uh-huh. creo que son cosas distintas. Y creo que esa línea la marca una misma persona, ¿no? Que dice, uh-huh. lo personal creo que a lo mejor sí puedo compartirlo, pero lo íntimo no. Uh-huh. Quiero que tú marques esa línea hoy y si te hago alguna pregunta con la que estás incómoda, me lo dices.
Te digo, eso es íntimo.
¿Vale? Exacto. Yo sí sé que hay un caso o una relación, que es el resultado de lo que más quieres, que es tu hija Roma, que supongo que a raíz de eso empiezas a ver por primera vez las cosas negativas que tiene el éxito o estar tan pegado a las noticias, ¿no?
Sí, yo fue un antes y un después. No sé si era otro momento en redes sociales, pero yo me acuerdo que cuando salió la noticia pasé de tener 21.000 seguidores, que aún me acuerdo, y a la mañana siguiente tenía 50.000 seguidores.
Son muchísimos.
Es muchísimo, es una barbaridad crecer tanto en menos de 24 horas. Y a partir de ahí... comentarios y comentarios de hate, de críticas, de odio, de insultos, de, o sea, una barbaridad. Pero es verdad que justo me habían avisado. O sea, yo venía como preavisada de, tú estás preparada para esto, estás segura, porque yo tengo mucho hater, a lo mejor te va a llegar, te va a salpicar. Y me lo esperé peor. Entonces tampoco lo viví tan mal.
Ya.
Pero, la sensación de app es esto.
Entonces una niña que tiene 20 años y que ve que le están juzgando constantemente por una diferencia de edad de la que ahora te preguntaré, por lo que se juzga tanto en las redes sociales, ¿no fue complicado?
Fue complicado, pero es verdad que en ese momento yo estaba en la universidad, estaba empezando una relación, estaba enamoradísima, en ese momento que te da igual todo lo que venga porque estás enamorado y puedes con todo. Iba mucho a mi bola, tenía como mi rutina muy marcada, no estaba tanto en redes sociales trabajando como tal, sino que era una manera de compartir lo que me daba la gana. Creo que me afectan, te diría, incluso más las críticas ahora, tal vez, ¿eh?
¿Ah, sí?
No sé, en ese momento yo fluía demasiado.
Porque ¿qué es lo más fuerte que recuerdes que te hayan dicho?
Una amenaza que acabé denunciando en comisaría de... voy a venir a tu casa, sé dónde vives, te voy a hacer de todo menos cosas bonitas, o sea, horrible.
No, yo he visto que incluso ha habido medios que han publicado el momento en el que tú estabas buscando una casa, ¿no? Y sí. Creo que se publicaba el barrio en la que la estabas buscando.
No, en el barrio. Hicieron un reportaje de la casa sin yo haberla comprado. No, es increíble eso. Sí que hay un límite, ¿ves? Eso también para mí es una de las peores cosas, te diría, de... Claro, tú compartes tu vida y compartes hasta un momento también, no sé, tú marcas, justo tú has dicho, ¿no? El límite hasta dónde compartes. Y yo estaba buscando, me acababa de separar, estaba buscando piso, estaba buscando una casa. Y me fui con un amigo a visitar un piso, me encantó. Yo me acuerdo de los fotógrafos haciendo fotos desde la calle a la ventana, porque daba a la calle, haciéndome fotos desde ahí. Digo, no, es que no me puedo asomar más porque me van a hacer más fotos. Un reportaje en la televisión, un reportaje de páginas de cómo era el piso que me iba a comprar... Y yo pensando, ¿esto en qué momento? De hecho, por culpa, iba a decir gracias, pero por culpa de esos artículos, yo he recibido alguna carta y alguna cosa en casa de gente random.
¿Qué carta?
Una carta, ayer la encontré, de un chico, se llamaba Ángel, creo, o algo así, y que se presentaba, hola, mira, ayer me salió una cosa que dijiste en Instagram y quería escribirte, he buscado tu dirección, no la he encontrado, pero yo por las fotos creo que es esta... Te mando esta carta por Glovo, espero que no te moleste. Te lo voy a mandar igualmente por mensaje directo, si algún día te apetece tomarte un café, tal. Y digo, que de repente súper invadida.
¿No?
Hombre, que sepan dónde vivo mi hija, de repente es como... una sensación de desprotección total.
Hola, Laura.
¿Laura?
¿Nos puedes atender un momentito? Hola,
Laura. Buenos días, Laura. Bueno, menudo viaje.
Eres súper prudente, pero entiende que tendremos que preguntar.
Estás animada, sobre todo, Laura.
¿Cuánto modifica tu día a día que puedan estar siguiéndote por la calle?
Mira, gracias a la vida ahora estoy muy tranquila y no me siguen y hago una vida muy normal, pero ese momento fue muy difícil porque me condiciona todo. O sea, yo llegó un momento que yo dejaba de hacer cosas porque no quería que me pillaran. O sea, yo dejaba de ir a una fiesta porque no quería que me vieran feliz. Dejaba de quedar con quien sea porque no quería que se pensaran que era mi pareja. Dejaba de hacer muchísimas cosas. Dejé de llevar a mi hija al cole por la mañana porque no quería que me sacaran fotos con ella. Y era como, no, es que no puedo llevarla, me sacan fotos. Y me condiciona. Es una sensación horrible porque realmente decido yo que me condicione. Podría pasar de todo y decidir hacer mi vida independientemente de lo que vayan a publicar, pero como tiene tanto poder los medios y las noticias y lo que vayan a decir, creo que pueden crear una imagen totalmente distorsionada de lo que es tu vida. Entonces es una sensación de, vale, intento protegerme hasta cierto punto.
Es que ayer buscando información, pues, digo, esto es una marabunta de titulares que todos van hacia el mismo camino. Y te leo uno que tengo aquí escrito.
Venga.
Todos los datos sobre la nueva relación de Laura Escanes. ¿Por qué crees que interesa tanto que puedas tener una nueva relación?
Sí, no lo sé. O sea, me sorprende. Pero eso pasa con, creo, te diría que pasa sobre todo con las mujeres famosas, ¿eh? A los hombres creo que no les pasa tantísimo eso que le están buscando novia cada dos por tres. Pero a las mujeres sí. Pero es que cada dos por tres. O sea, yo ahora me voy contigo a tomarme un café. ¡Uy! ¡Uy, que se han dado like! ¡Uy, que no sé qué! ¡Uy, estos dos! Te lo juro. O sea, es como... Hay momentos que uno no quedo solo con una persona, prefiero quedar con más gente porque es que si no...
O sea, ¿has tenido problemas a la hora de conocer a alguien por esto?
Sí, pero yo misma me corto un poco. O sea, justamente por protegerme, por no precipitarme, porque si sale una noticia o sale que yo estoy una foto tomándome un vino con alguien y luego no va bien, ¿qué? Yeah. Quedas como que cada semana estás con uno, ¿sabes? Y es que estas cosas pasan, pero yo creo que toda la gente soltera del mundo tiene su derecho de ir a tomarse algo sin que pase nada, ¿sabes? Pero no sé por qué tiene tanto interés, la verdad.
¿Qué percepción tienes ahora de la diferencia de edad de más de 20 años entre un hombre y una mujer?
Pues hay muchos matices, ¿eh? Esto da para muchas horas de charla, pero ha cambiado mucho mi idea. Claro, yo lo he vivido, entonces... Cuando me preguntan, ¿ha funcionado? No funciona, funciona. Digo, te diría que ha funcionado durante 7 años de mi vida. He tenido una hija con él y para mí es lo más maravilloso del mundo. Entonces sí que ha funcionado porque, como tú has dicho, tengo el mayor regalo que puedo tener. Si concebimos las relaciones como un amor para toda la vida, entonces pues no me ha funcionado y las relaciones con diferencia de edad no funcionan. Te diría tal vez que depende más del momento vital que de la diferencia de edad. Lo que pasa es que el momento vital... está muy relacionado con la diferencia de edad. Es decir, una persona con 40 años y otra de 20 han vivido cosas totalmente distintas. A lo mejor la de 40 ya ha sido padre o ya ha sido madre una, dos o más veces y la de 20 es menos común que haya sido madre. Pero, eso ya te condiciona.
¿Pero crees que se juzga igual un hombre que sea 20 años mayor que una mujer a que una mujer sea 20 años mayor que un hombre?
No, yo creo que también hay un tema de que las relaciones tienen que ser... igualitarias. Y creo que ahí cuando no es así, pueden ser por muchos motivos. Uno es la edad, otro la diferencia económica, el poder, la fama. Hay como muchos factores que condicionan una relación que sea o no horizontal, ¿sabes? Y creo que con la diferencia de edad y más un hombre, ahí hay muchos temas de patriarcado y todas estas movidas.
¿Ah, sí?
Hombre, un poquito.
¿Qué crees... ¿Qué es lo que crees que la mayoría de gente malinterpreta de ti?
Bueno, yo creo que se quedan mucho con la parte superficial, que es normal porque es mi trabajo. Mi trabajo es muy superficial. Y yo estoy subiendo fotos de qué maravilla de vida tengo y qué feliz estoy, aunque también aporto un poco de realidad, de oye, que no es todo color de rosas. Pero nos quedamos todos con esa primera impresión de las personas y en redes sociales también nos quedamos con esa primera impresión. Entonces entiendo, yo leo titulares míos y digo, es que entiendo que caiga mal, te lo juro. O sea, porque digo, ¿y esta persona tan pava haciendo coñas de esto? O sea,
¿qué tipo de titular?
Bueno, pues si me quejo sobre alguna cosa, o si le doy importancia, de repente hago humor sobre, ay, es que he tenido un problema y a lo mejor es una mierda de problema, pero al final, quiero decir, tampoco tengo que salvar el mundo en redes sociales. Uh-huh. Yo entiendo que nos quedemos con esa parte de... Pero no podemos estar justificando cada cosa que hacemos, tampoco.
Yo que... Fíjate, y te voy a poner un audio para contextualizar lo que te voy a preguntar. Vale. Porque es verdad que generalizar en la vida es lo peor que se puede hacer para cualquier caso, ¿eh? Uh-huh. Para hablar de cualquier cosa. Pero, hombre, la vida que lleva un influencer no es la misma que la vida que lleva un obrero, al igual que la vida que lleva un director de una compañía no es la misma que lleva un camarero.
Uh-huh. Totalmente de acuerdo.
Y tú dices... influencer y trabajo en redes sociales y se lía un pitote que es tremendo. Entonces yo me encontré con unas declaraciones de un creador de contenido que se llama Telmo Trenado, que uh-huh. yo no le conozco personalmente, no sé si tú le conoces.
Sí, yo le conozco.
Que me parecieron interesantes sobre el privilegio que tienen o que no tienen los influencers y fue el primero al que se lo escuché, así que quiero que lo escuchemos.
Los que me conocéis sabéis que he trabajado de barrendero, limpiando playas, en un puerto deportivo, sentado en una oficina. Algunos de este gremio sabemos lo que cuesta ganar un sueldo.
No es justo que nos victimicemos porque, como digo, creo que nos ha tocado la lotería, que somos unos privilegiados.
Tampoco quiero decir que no hacemos nada y sé que hay gente currando un montón, pero por lo general no es que esto sea un esfuerzo ahí que tiene una carga mental, un sacrificio porque expones tu vida, bla, bla, bla. Ok, te lo compro. Pero seamos honestos con la gente y con conscientes y sinceros con nosotros mismos de la suerte que tenemos.
¿Estás de acuerdo?
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay matices, ¿eh? Porque yo misma creo que ahora mismo estoy en un nivel de trabajo que nunca había tenido y que no es tan cómodo. O sea, de una semana a lo mejor duermo un día en mi casa y estoy viajando todo el día, que sí, qué maravilla, pero estás viajando por trabajo, uh-huh. que a veces como que se confunde ahí un poco. Pero luego es verdad que durante, no sé, a lo mejor cuando tenía menos seguidores, me invento 500.000, una cosa así, yo vivía muy bien. Me iba a restaurantes y comía gratis. Me iba de viaje y viajaba gratis. Y el contenido que hacía era ese. Uh-huh. Ahora no, ahora eso ha evolucionado y yo hago otro contenido que lo comparto en redes sociales uh-huh. y yo creo que ahí está mi trabajo, ¿sabes? No solo en compartir uh-huh. Que me han regalado el gimnasio, me han regalado uh-huh. la ropa y me han regalado todo.
¿Pero crees que hay parte del sector que se victimiza porque se señala y se diga que no trabajan los influencers? Que yo creo que, en fin, yo soy muy de grises y creo que en la vida no todo es blanco o negro y no todos los influencers no trabajan o todos trabajan muchísimo.
Hay de todo.
Hay de todo, pero sí me he encontrado con algunos perfiles que me ha parecido que se victimizaban un poco en redes sociales.
Sí, yo también los he visto y los hemos visto todos, pero también está el discurso fácil que genera los aplausos, que también lo he visto mucho, de decir, no es que nos... Decir abiertamente que no es un trabajo, ¿no? Es que no es un trabajo como los demás, es que no sufro tanto como vosotros. Bueno, pues lo siento, pero yo a veces sí que duermo 2 horas y tengo que estar perfecta porque tengo 12 horas de rodaje al día siguiente y al día siguiente otras 12 y es cansado, que sí, que son fotos y todo lo que tú quieras, pero es otro trabajo más.
¿Hasta qué punto se puede cancelar un trabajo en el que tienes una marca multimillonaria esperándote en un set y tú te has levantado, pero vamos, y no puedes con tu vida?
Yo no he cancelado nunca. No he cancelado nunca. He intentado cambiar de día, pero con un poco de antelación. Uh-huh. Pero no puedes. O sea, hay un equipo. Creo que hay una cosa que tienes que ser consciente y es que no solo estás tú, no eres uh-huh. el protagonista. Uh-huh. Hay un fotógrafo, un director de arte, hay 50.000 uh-huh. gente trabajando uh-huh. y no puedes tú, por tu capricho, cancelar. Que seguramente hay gente que cancela, uh-huh. como en todos los sitios.
¿Y Laura Escanes tiene amigos de las redes sociales?
Tengo amigos... Tengo amigos que están en las redes sociales, pero eran amigos...
No, estamos todos en las redes sociales.
Sí, pero que se dedican un poco a las redes sociales. Sí. Pero mi relación no se ha basado de conocernos a raíz de las redes sociales. Mi mejor amiga, por ejemplo, Gemma, la conocí en la uni y ahora está como influencer, tiene 250.000 seguidores o más y curra, es una curranta. Luego, por ejemplo, Cindy también es muy amiga mía, ella sí que es un poco más de la...
Cindy Takanashi.
Sí. Cañera ella y sí. Con ella sí que nos conocimos por las redes, pero nunca publicamos prácticamente que estamos juntas. Uh-huh. Para mí es eso, una relación de verdad. O sea, yo cuando veo todas estas cosas de eventos que nos juntamos todos y todos somos amigos y ay, cuánto te quiero, digo, es que yo que sí que me llevo muy bien con muchas influencers y compañeras, pero amigas de verdad de por la mañana buenos días, te cuento esto que me ha pasado y por la noche nos llamamos y estamos 2 horas hablando, con compañeras de redes sociales no.
Yeah. Yo lo que no sé, lo que veo es que a lo mejor te estás alejando un poco más de ese papel de influencer y te estás metiendo más o encorsetando más en un papel de comunicadora, ¿no? Si al final tienes un podcast de entrevistas y haces La Travesa y ahora pues te llaman para la tele para hacer una historia con tal, ¿no?
Me gusta porque creo que las redes sociales no van a durar siempre y sobre todo creo que a mí no me va a llenar siempre. Yo no me imagino de aquí 10 años haciendo lo mismo que hago ahora. Si hago lo mismo y hago mis rutinas de skincare y vendiendo maquillaje y todas estas cosas, que fenomenal porque me gusta, pero en 10 años tal vez no me llene. Yo necesito ir cambiando. Y la comunicación para mí es un mundo nuevo, que estoy aprendiendo muchísimo y me atrae. No sé qué pasará en 5 años, porque tampoco soy de planear demasiado las cosas que van a venir, pero sí, me gusta ese mundo. No me gusta desvincularme tampoco, porque el contacto directo con los seguidores y que te cuenten sus historias y empaticen contigo, eso también me llena mucho.
Tengo una curiosidad.
A ver.
¿Qué te parece que haya gente que llore en redes? O sea, decir, ¿qué te parece que haya gente que publique momentos suyos llorando para, pues no lo sé?
Yo he llorado en redes sociales.
Por eso te lo pregunto.
Creo que es una manera de comunicar y de expresar cómo nos sentimos. Y yo no lo veo nada mal, porque yo muchas veces he escuchado que eres demasiado intensa, que es que lloras por todo. Y oye, es que no pasa nada por llorar. Desahógate. Y no todo tiene que ser color de rosas. Y yo creo que es una manera de enseñarle a la gente que nosotros tenemos nuestros problemas y que a lo mejor yo luego llego a casa y he discutido con mi madre y me está matando eso por dentro porque llevo 3 días sin hablar con ella, me invento. Y que evidentemente hay un límite de hasta dónde publicas, que creo que tiene que haberlo, para protegerte a ti, porque si lo publicas todo te quedas vacío totalmente, o sea, no por otra cosa. Si yo le cuento lo mismo a los 2 millones de seguidores casi que lo que le cuento a mis mejores amigos, ¿qué importancia tienen ellos en mi vida, ¿sabes?
Ya, esa frase está muy bien. Hemos hablado con un amigo del programa y me ha contado esto.
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Nada, lo primero de todo, te quiero mandar un abrazo mío y del resto de los compañeros desde el Nilo, que estamos aquí flipando con nuestro amigo Calleja. Esto es algo brutal, lo estamos pasando súper bien. La pena es que te hayas tenido que ir tan pronto. Decirte que en el poco tiempo en el que hemos coincidido, tío, me ha encantado, me pareces una persona fantástica y espero coincidir bien pronto.
Soy Motas, que es hermano del programa.
Es maravilloso, yo le adoro. O sea, ha sido un descubrimiento, yo no le conocía de nada. Para mí era un poco, hemos estado ahora en Egipto grabando el nuevo programa de Calleja y de repente era, vale, me estoy metiendo en un fregado, no conozco a nadie, al que más conocía era Santiago Segura. Y digo, ya verás tú, esto es una prueba de fuego, a lo mejor salgo y no quiero volver a viajar con gente que no conozco. Y Mota ha sido un descubrimiento, bueno, todos, pero Mota le veo una bondad.
Sí.
No, a lo mejor luego me equivoco, pero me da la sensación que es más bueno que el pan.
Sí, sí, sí.
Ha sido increíble.
Muy amigo de este programa. Oye, al final de las entrevistas te he contado qué hago, ¿no?
Sí.
Le pido a nuestro invitado, en este caso a nuestra invitada, que conteste una pregunta que dejara anterior y tú luego le tendrás que dejar una al siguiente.
Vale.
¿Sabes quién estuvo en esto la última vez?
Estaba investigando un poco para no venir cagada.
Estuvo Arturo Pérez Reverte, que ha sacado un libro maravilloso, La Isla de la Mujer Dormida, te lo recomiendo. Y te dejo esta pregunta.
¿Imagina un mundo sin libros? ¿Es posible?
¿Mundo sin libros? Yo creo que es imposible. Mira que leo menos de lo que me gustaría y de lo que debería, pero creo que nos condicionaría a todos mucho. Porque creo que cuando lees estás ejercitando una cosa que en nuestro día a día no lo hacemos. Estamos acostumbrados al TikTok rápido, al Instagram rápido, y cuando lees paras y de repente te pasan 2 horas y te has leído medio libro. Y ese ejercicio de parar lo perderíamos y eso es maravilloso porque el mundo no nos lleva a esa dirección.
¿Y la tuya?
La mía.
¿Te la has preparado o no?
He pensado. Tampoco te creas que es una aquí, ¿eh? Se habla mucho del mejor consejo que te han dado, pero ¿el peor consejo que te han dado en tu vida?
¿Cuál ha sido el tuyo?
Cosas de maternidad. Cuando se empiezan ahí a meter de, deberías hacer esto, haz esto con tu hija, no hagas esto, que a lo mejor no le viene bien. Oye, que cada uno haga lo que pueda, lo que sabe y lo que le deje la vida.
Entiendo que ahora será maravilloso, ¿no? 5 años, mamá de 28. ¿Qué tal está Roma?
Pues está divertida, yo digo que es una sinvergüenza. O sea, se va con todo el mundo, se ríe, ríe, es como feliz, es una niña feliz.
Uh-huh. Bueno, ¿qué tal?
Muy bien, he estado a gusto, no la he liado, creo.
No, creo que hace un poco, vamos.
Te has portado bien, tengo que decir.
Sí, ¿no? Bueno.
Sí, muchas gracias.
La verdad que en este programa tampoco intentamos ir con el cuchillo a tal. Pues, cuestión de pasar un buen rato y conocer a las personas.
No, y yo creo que también está bien que cada uno fluya y expresar cómo nos sentimos, aunque luego puedas cambiar de opinión, que uh-huh. a lo mejor me haces esta entrevista en un año y he cambiado de opinión en todo.
Bueno, pues lo veremos el año que viene.
Venga.
Laura Escanes, un beso, gracias.
Gracias.
Velas en la madrugada, voy deshojando flores en mi almohada, mirando al techo me dejó.